Vale, vamos a orar. Y mira, abre tu Biblia por Hechos y déjala abierta. En Hechos capítulo 6, porque hay algo que de la vida de los, voy a decir, primeros cristianos, que me llama mucho la atención, especialmente de algunos de los que no se habla mucho, como el caso de Felipe, pero vive una vida muy intensa y no se habla mucho, solo se hablan cosas buenas, supongo que será como todos, que tendría sus debilidades, pero sí que hay cosas buenas. Y vamos a orar primero. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por el tiempo de alabanza, por las verdades que hemos cantado. Te damos gracias por habernos dado la oportunidad de recordar el perdón que tú nos regalas. Te damos gracias por la oportunidad que hemos podido tener de recordar el amor que tú tienes por nosotros. Te damos gracias por darnos la oportunidad de poder adorarte, de reconocer lo grande que eres, reconocer lo maravilloso que eres. Y también, Señor, por poder hacerlo de esa forma tan, tan amena y agradable a través de las canciones. Señor, queremos pedirte que ahora bendigas el tiempo de los niños en la escuela dominical, que también puedan aprender y cosas acerca de ti, no un concepto de un Dios ahí definido por hombres, al revés, sino un Dios que define a los hombres. Y queremos tener los oídos bien abiertos, como ha compartido Rocío. Señor, bendice este tiempo y bendice lo que podamos hablar acerca de la vida de Felipe. Y, no sé, remuévenos. Amén. Vale, quédate con esta imagen, porque en realidad es un poco el resumen de todo lo que quiero compartir hoy. Cuando uno mira grandes apóstoles o todo, dice, bueno, ¿y cómo sabían lo que tenían que hacer? ¿Y cómo iban? ¿Y cómo se movían? Y ahora miraremos un poco la vida de Felipe. La vida de Felipe, para mí, no tiene ningún misterio leída desde fuera, porque sencillamente era un hombre que se dejaba llevar por Dios. ¿Cómo se dejaba llevar por Dios? Pero y entonces uno dice, bueno, pero tendría algo especial, una aureola en la cabeza, un angelito siempre que la... No, era un hombre que decidió, de alguna forma, ser muy sensible a lo que Dios estaba pidiendo. Bueno, y entonces yo estaba en este sitio. Esto no sé si lo conocerás. Esto es una foto de una máquina de correr de un gimnasio. Vale, ya lo ubicáis más o menos. Cuando tú estás corriendo, la máquina de correr, lo que ves es esto. O la televisión que tiene delante, o no sé. Pero generalmente lo que ves es esto. Y no sé, esta semana, estos días, estamos predicando con un fin y con un propósito. Y yo veía esta máquina. Y esta máquina veía que tiene tres botones que me llamaban mucho la atención. Y los tres botones es este que pone Go, este que pone enfriamiento ahí, o este otro que pone una mano parada. Tú puedes estar corriendo y correr y luego, para que, esto es una pijotada, pero tengo que decir, para que veáis que corre, este es mi pie. Nah, pero lo que hice fue poner el pie así, hago la foto y me bajo de la máquina. Entonces, un poco nuestra vida cristiana es como si nosotros estuviésemos en una cinta de correr. Esa es nuestra vida. Y nuestra vida cristiana, pues estamos corriendo. Yo, cuando pienso en Felipe, digo, bueno, Felipe, ¿qué haría en esta máquina de correr? ¿Qué botón apretaría? Lo que queremos intentar, y como consejo hablamos y cuando oramos los miércoles y todo, es que seamos una iglesia que apretamos el botón verde, el Go, ¿vale? Aprieta el botón verde. Luego hay muchos programas que si caloría para aguantar, para 30, para lo que sea, pero es igual, aprieta el botón verde. Y digo, pero mira, también existe la opción de que estoy cansado, y entonces aprieto el botón de enfriamiento. Y entonces vas enfriado. Claro, este enfriamiento dura 4 minutos, pero tiene un problema el botón de enfriamiento. Que a veces, como cristianos, nosotros apretamos el botón de enfriamiento porque estoy cansado, pero ¿sabes qué le pasa a este botón? Cuando vas corriendo, cada vez va más lento, hasta que llega un momento que la máquina se para, y cuando se para, ¿tú qué haces? Te bajas. Digo, caramba. Digo, fíjate que si yo aprieto este botón, esto es lo que me pasa. Claro, el enfriamiento dura 5 minutos, que a mí se me hace larguísimo el enfriamiento. Lo paro antes. Mal hecho, ¿no? Pero en la vida cristiana nosotros no podemos apretar este botón de enfriamiento, que a veces lo apretamos porque decimos, estoy súper cansado. Mira, si estoy súper cansado, yo creo que en la vida cristiana el botón que tienes que apretar es el verde. Go. Y dice, es que corro a 12. Pues corre un poco más lento, pero no dejes de apretar ese botón verde. ¿Cuál es el éxito de lo que me llama la atención de la vida de Felipe? La vida de Felipe es una vida de Felipe que estuvo caminando todo el rato, andando todo el rato. Entonces, en nuestra vida cristiana es como estar en una cinta y nosotros podemos elegir o camino todo el rato o cuando yo quiero aprieto el botón de enfriamiento. El de enfriamiento, disimuladamente, te vas alejando un poquito. Llega un momento que te bajas. Hay otro que es mucho más brusco, que es el de parada de emergencia, que llamas. ¿Vale? Esto cuando te vas a caer, en vez de caerte, pum, aprietas eso y no te pegas un porrazo grande. Pero en la vida cristiana, cuando aprietas ese botón, eso es muy peligroso. Porque tú aprietas ese botón y se para todo. Se para todo de forma que ya no tienes ni ganas de volver a subirte a la cinta. Mira, como iglesia, es verdad que la iglesia es de Dios y Dios es la cabeza de la iglesia. Y es verdad también, otra cosa, que cuando pienso en la gente que es activa dentro de la iglesia, veo un montón de gente activa dentro de la iglesia. Y es verdad que cuando veo, digo, bueno, grupos caseros, que soy un pesado con eso. Bueno, no habrá muchos, pero sí hay, y funcionan. Y ves que la gente crece en los grupos caseros. Es verdad que en la oración sí oramos, y sí hay gente que viene a la oración. Pero también es verdad que veo, o vemos, o sentimos, que hay mucha gente con el botón de enfriamiento encendido, que ha apretado ese botón. Y lo que más tristeza nos da es cuando vemos gente que ha apretado el botón de stop. Hasta aquí llego, ya no sigo más. Porque no quiero. Y quizás miedo al compromiso, pero no te das cuenta que ese miedo al compromiso lo único que hace es paralizar tu vida y tu relación con Dios. Este botón de stop lo puedes parar si Dios para ti es solamente un concepto que te han enseñado o que has venido aprendiendo desde pequeño. Y ya estoy cansado, ya siempre lo mismo, vienes, cantas, ta, 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 encima pasan los de stop llaman cepillo, vale, pero es la ofrenda, encima me piden dinero, encima esto ya no quiero yo nada de esto, es totalmente feo, seco, soso, aburrido, no sé, no hay movimiento para nada, no hay movimiento para nada. La vida de Felipe es una vida de una persona que está siempre apretando el botón verde. Y cuando de repente ha acabado la carrera y dice ya enfriamiento, dice no, que yo no quiero eso, más verde, quiero más verde. Menos rápido, vale, yo entiendo, menos rápido, pero más verde. Quiero correr más. Vamos a ver el domingo que viene y el siguiente. Personas que fueron llamadas por Dios y cómo no les resultó muy difícil seguir a Dios y cómo empezaron a poner excusas, cada uno las suyas, excusas para no seguir a Dios. Oye, qué interesante. Y escuchaban a Dios y veían a Dios y tenían a Dios delante y ponían excusas. Claro, nosotros a veces nos cuesta ver a Dios o sencillamente no queremos escuchar a Dios. Con cuánto más razones vamos a poder poner excusas para no seguir corriendo? Entonces déjame parar, porque si ya te quedas con esta imagen y a partir de aquí dice ya desconecto, pero ya te has quedado con esto, yo no sé dónde está tu vida. Bien, sí siento dónde está la vida de la iglesia, sí siento dónde me gustaría que estuviese la vida de la iglesia, y ya no hablo de esta, hablo de la iglesia. Yo creo que estamos llamados al botón verde, a correr, pero a correr, pero veo mucha gente que está en el botón amarillo blanco, el de la mano parada, hasta aquí, ya no más, ya no doy más, ya no quiero más, ya no puedo más, ya no lo soporto más, ya me parece todo muy aburrido. Creo que como iglesia, es que si digo hay mucha gente, no te ofendas, si estás ahí, aprieta el verde. Pero hay mucha gente que está con el botón rojo apretado. Ya no quiero más. Y digo, ¿por qué estás aquí? Bueno, porque te has acostumbrado. O a lo mejor te gusta. Pero no hay crecimiento, lo que es personal. No hay crecimiento personal. Y se ve, porque la persona que corre en la máquina se nota. Y la persona que no corre, se nota. La persona que sigue los caminos de Dios, se nota. Y la que no, se nota. Y se nota en todo. En uno y en lo que te rodea. Si estás en el botón de enfriamiento porque lo has dado, porque crees que necesitas un descanso, mira, yo quiero que no des ese botón. Ese botón es falso y es engañoso, porque lo que va a hacer es pararte, llegar al rojo y bajarte de la cinta. O sea, vas a parar en tu caminar cristiano y bajarte de la cinta. Y lo que te animo es a que aprietes al botón verde. Por eso, cuando veo la vida de Felipe, Felipe era un hombre que realmente apretó el botón verde y siguió toda su vida corriendo botón verde. Claro, dice, era un hombre guiado por el Espíritu Santo, que esto ya nos desubica mucho, porque dice, ¿cómo me guía a mí el Espíritu Santo? Mira, si tú te pones encima de la cinta, tú no tienes que pensar, ni Espíritu Santo ni nada, tú te pones encima de la cinta y corres. ¿Hacia dónde? Hacia donde te lleva la cinta. Dice, pero es que siempre me lleva recto. Pues recto, pero estás en la cinta, ¿entiendes? Si tú te pones en la vida cristiana y decides darle al go, vas a arrancar y vas a seguir. Y vas a decir, ¿y hacia dónde voy? ¿Hacia donde Dios te llame? Ya, pero es que siempre lo mismo. ¿Hacia donde Dios te llame? ¿Y si hay situaciones que me alteran un poco, que no me gustan? ¿Hacia donde Dios te llame? ¿Y si me rompo un brazo? ¿Hacia donde Dios te llame? Pero no aprieto porque una situación no me gusta o he perdido el trabajo. No aprieto, ahora necesito el de enfriamiento. No. Ahora necesito parar. No, porque te estás equivocando. Tienes que darle más go. Correr más. Más y más. ¿Hasta dónde? Hasta donde Dios te llame. Mira, Felipe, ¿quién era? Felipe no era cualquier persona. Cuando eligieron entre los diáconos, estaban los ancianos, dijeron, nosotros no podemos atender todo, necesitamos ayuda. Entonces dice, bueno, vamos a elegir a uno. ¿A uno cualquiera? No. ¿A quién eligió? A gente, dice, que llenos de fe y del Espíritu Santo. Bueno, esto es grandísimo, porque uno dice, bueno, yo no soy. No, sí eres si estás en la cinta y estás corriendo. ¿Entiende? No hay más. ¿Qué está buscando Dios? Gente que está en la cinta corriendo. Pero no gente que está en la cinta parada o gente que está mirando cómo otros corren. No, Felipe era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Corría y corría. Iba a leer en Hechos, pero en la hoja de estudios personal puedes leerlo después. Dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a varios. Esteban, pero fíjate, Esteban, ¿os acordáis el fin de Esteban? Esteban acabó apedreado, pero no dejó de correr. Incluso le tiraban piedras y seguía corriendo. Pero Esteban, hombre, por lo menos para. No, que no quiero parar, quiero correr. Pues el de enfriamiento. No quiero el de enfriamiento, quiero correr. Y acabó lapidado, pero hasta el final. Hombres de fe y del Espíritu Santo. A Felipe y a otros tantos que muchos no conocemos, pero que seguramente estaban corriendo en la cinta. El viaje de Felipe es muy interesante porque Felipe fue un hombre que tuvo mucha fama. Predicó en Samaria y ahí le aplaudía la multitud. Y lo digo así para que lo entendamos. Le seguía la multitud, porque es que Felipe, por donde iba haciendo milagros. Y todos decían, vaya, este hombre es poderoso. O sea, que era conocido. Incluso alguno le quería pedir un autógrafo. Ahí estaba Simón persiguiéndole, que Simón fue bautizado, creyó, fue bautizado y le seguía y le seguía y le seguía, hasta que Simón dijo, oye, ¿cuánto cuesta tener este poder? Ahí ya no entendió nada de nada, que como cuánto cuesta tener este poder, esto te lo da Dios. Entonces, aquí es donde, bueno, empezó en Samaria era muy reconocido, ¿vale? Muy aplaudido, muy seguido. Vamos a decir que había afiches de Felipe por todos sitios. Hoy viene Felipe, el evangelista, que va a predicarnos todo lo que sea. Él seguía corriendo y corriendo, y corriendo y corriendo. ¿Y por qué digo eso? Porque vamos a ver que quizás una de las trabas puede ser que lo que estamos buscando es ser reconocidos como algo. Me da igual. Dentro de la iglesia, el mejor ujier de la iglesia. ¿Vale? Y me da igual, ser reconocido. Eso es una traba. Nosotros no hacemos eso para ser los mejores en nada. Si hacemos algo es para que vean que Dios existe y que Dios es el mejor en todo. Y ya está. Y Andrés no pinta nada. Porque si cuando se vaya Andrés, vendrá otro Pepe. Y será igual. Y vendrá otro y ya está. No pasa nada. Entonces, fue luego por el... Es que todo esto viene en la Biblia, cuando lo leas tiene su sentido. Llegó hasta aquí, luego acabó en Cesarea. Cesarea, no Cesarea. Cesarea es... Y tú, un bebé. Vale, hablaremos de Cesarea. Vale, pero mira, el sitio donde Felipe encontró al famoso eunuco, ¿vale? Era un desierto. Pero, no sé, Dios mío, si yo estoy corriendo bien y tengo fama, ¿no? Tengo mis seguidores y ahora me dices que me vaya para el desierto. Si no hay nadie en el desierto, ¿a quién voy a hablar yo? ¿Quién me va a aplaudir? Como no sean las piedras. Pero Felipe, es que no se planteó nada de eso. Ah, que tengo que ir al desierto. Pues para el desierto. Ya ahí veremos lo que pasa en el desierto. No sé, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Y también en un poco en nuestra vida, cuando están las cosas que parece, oye, qué bien me va todo, maravillosamente bien, todo, y de repente, ¡fas!, viene un problemón gordísimo, viene algo que me descuadra muchísimo. Bueno, y ahora, Dios mío, ¿qué hago? Pues lo que tienes que hacer es apretar el botón verde. ¿Y qué es? Correr y seguir. Y para mí, si en realidad tu relación con Dios es, voy a decir así, medianamente buena, como para no ponernos algo muy complicado, quien te está guiando es el Espíritu Santo. ¿Que no sale como tú quieres? Bueno, ¿y si sale como Dios quiere? No va a ser un final mejor. Vale, aquí se encontró Felipe con el eunuco. Ahora déjame hablar más de Felipe. Felipe tenía una característica muy importante. Dice Hechos 21, un poco más adelante, Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, y nos hospedamos con él. Y este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Mira esta característica. Un hombre que, o una mujer, un creyente, que está corriendo en la cinta, se ve por las personas que le rodean. Ya sé que esto es un poco difícil, ¿vale? Porque yo no estoy diciendo que ahora mis hijos tienen que ser profetas, no estoy diciendo eso. O que tus hijos tienen que ser profetas, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que como cuando Pablo escribe la lista de los obispos y dice, mira, que sepan gobernar bien su casa, ¿vale?, el que corre en la cinta, todo lo que le rodea funciona bien. O funciona, ¿vale? Entonces, ¿qué funciona? Mira, sus hijas, dice que las cuatro profetizaban. Ahora tú puedes empezar a decir qué significa profetizar y todo. Para mí, eran cuatro hijas que tenían una buena relación con Dios y Dios las utilizaba como Él quería, como vimos con los dones. Dios da dones a quien quiere, como quiere y porque quiere. Pero lo que rodeaba a Felipe, se nota que el Señor estaba ahí. Se nota que el Señor estaba ahí. Nuestra relación con Dios es personal, pero nuestra relación con Dios salpica todo lo que nos rodea. Debe salpicar todo lo que nos rodea. Felipe escuchaba la voz de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe. Y vemos que no es el único caso. Vemos que hay personas que escuchan la voz de Dios. Y ahí podemos decir, bueno, a mí un ángel del Señor no me habla. Pero sí el Señor nos dice cosas. Sí nos habla. Sí te para muchas veces. Y no te para de correr, sino te dice, mira, Andrés, que no has hecho bien. Con toda la intención del mundo, pero no lo has hecho bien. Y para eso funciona mucho la iglesia. Y para eso funciona cuando decimos los grupos más pequeños. Porque donde nos va a parar el Señor muchas veces es con la propia palabra o palabras de otras personas que nos van a hablar y nos van a corregir. Con todo el amor del mundo. Pero Felipe tenía los oídos bien abiertos a Dios. Bien abiertos a Dios. Felipe no hizo todo con un plan, que ahora está muy de moda hacer todo con un plan, un croquis de 10 años adelante. Felipe no sabía muy bien lo que iba a pasar. Y mira, Felipe fue empujado por la persecución. No fue idea suya moverse, sino que es que si no se movían lo mataban. Claro, entonces dice, ¿me quedo que me maten? No, pues me voy. Pero mientras me voy, hago lo que Dios quiere. Las circunstancias de la vida fueron lo que le movieron. No le desanimaron en absoluto. Mira, Felipe no preguntó, caminó. No preguntó. Y luego Felipe salió. ¿Qué significa dejarse llevar por el viento, dejarse llevar por el Espíritu Santo, dejarse llevar por Dios? Bueno, que las cosas que pasan a nuestro alrededor no son casualidades. No son casualidades. A no ser que sea algo que tú te hayas buscado o algo en lo que tú estás metido, que es oscuro, que es pecado, eso no es de Dios. Si tú vives una vida transparente y limpia y una relación normal con Dios, las cosas que pasen a tu alrededor no son casualidades. No son casualidades. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues mira, como esto se llama diente de león, gracias. Como el diente de león deja que sea esparcido por el viento, ¿por qué no dejamos que nosotros seamos esparcidos por el viento? No, que yo no quiero ir por ahí. Déjate. Ya es que me ha obligado el viento. Te ha obligado. Te ha obligado a Dios. ¿Cómo hubiese cambiado la historia si Felipe hubiese apretado el botón de parar? ya no quiero correr más. Ya no tengo nada más que hacer con Dios, ya no tengo nada más que hacer con la iglesia, ya no puedo aportar nada más a los demás hermanos, porque todos saben mucho. O voy a decir así, ya me he bajado de la cinta, ya no me animo a subir otra vez. Sube otra vez a la cinta. Y sigue corriendo, y sigue. Mira, a Felipe no le estorbaron la fama, porque entendía, tenía muy claro que lo que hacía era para Dios, y cuando sanaba era para Dios, y cuando predicaba era para Dios. No esperaba el aplauso de la gente, por eso se fue al desierto. No había nadie, o él pensaba que no había nadie, y en ese momento nadie le seguía. A Felipe tampoco le atrajo el dinero como a Simón. Fíjate que, oye, podría haberse sacado un montón de dinero. Sí, tú dame dinero que yo te doy el don del Espíritu Santo. O yo sano y venga, pongo un laboratorio aquí, todos los que quieran ser sanados. En absoluto, no amó nada el dinero. Él fue llevado por Dios, donde él quería. Y a Felipe no le faltó la paciencia. Simeón, hombre piadoso, esperaba ver al ungido del Señor. ¿Y en qué sentido? Mira, no le faltó la paciencia, porque yo veo a Simón el mago, este que llaman así, es que veo persiguiendo a Felipe y cotilleándole todo. Es como viendo las palabras, repitiendo las palabras. Y Felipe no se preocupaba por eso. Y vemos gente que son guiadas por el Espíritu de Dios, como Simeón, que esperó ver a Jesús hasta el fin de sus días. No perdió la paciencia de nada. Él se aferraba a las promesas y ahí esperaba. Y corría, y corría, y corría. Estoy cansado, bueno, bajo un poco el ritmo, sigo corriendo. Y al final Dios cumple con lo que tiene establecido. Mira lo que le ocurrió a Felipe. Vale, aquí voy a pasar tres seguidas. Yendo por el camino desierto, que no había nadie para aplaudirle, nadie para ofrecerle dinero, ni nadie para nada de nada, dice que llegaron a un sitio donde había agua y ya se había encontrado con el eunuco. Y allí, y dice, y había hablado con el eunuco, y ya había encontrado que el eunuco estaba leyendo un trozo de la Biblia. Fíjate qué casualidad en el desierto, ¿no? ¿Qué hace el eunuco aquí? Y Felipe, ¿tú qué haces aquí? Entonces, Dios tenía todo pensado. ¿Sabéis que con este eunuco algunos dicen que él fue el que causó que luego, hacia donde fue, se extendiese el Evangelio? Dice, era un eunuco solo, no, era un creyente que luego compartió con otros, y de ahí salió todo. El cristianismo se fue extendiendo. Fíjate la labor de una persona. Hoy en día dices, una persona no merece la pena una persona. ¿Tú qué sabes lo que va a hacer Dios con esa persona? Entonces, llegaron a un lugar donde había agua. El eunuco entendió perfectamente lo que era el mensaje de Jesús y dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe le dijo, mira, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató, esta palabra es apoderándose, arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Es como que la escena esta pasa ya de Felipe, que de repente desaparece. Y entonces yo he estudiado mucho este arrebató, porque claro, yo racionalmente digo, ¿qué es arrebató? Que hizo pum, ¿entiendes? Ya no lo vio más. Y es que resulta que cuando estudias un poco esa palabra, el que escribió Hechos quiere decir eso. Quiere decir que desapareció. Es como que lo metió en el agua, tan, sube, de repente el eunuco se da la vuelta y ya no está Felipe. Pero ¿cómo siguió el eunuco? Gozoso su camino. Siguió gozoso. ¿Y Felipe? Sí, seguramente gozoso, guiado por el Espíritu. Déjate llevar, y por eso uso la palabra viento, que más o menos es la misma, déjate llevar por el viento. Y nosotros a veces lo que estamos poniendo es, no son trabas, son muchas preguntas que son lógicas, humanas, bien, de querer tener una cierta seguridad, ¿Y qué tal si descansamos bien, 100% en el Señor y nos dejamos llevar por el viento? Claro, esto no es hacer cualquier cosa. No, no es que yo ahora voy a hacer cualquier locura o voy a pecar y que me dejo llevar por... No, no, dejarte llevar por el viento es obedecer a Dios, tranquilamente. Pero déjate llevar por el viento. Esto es como que las circunstancias que te rodean, que no paralicen que tú sigas corriendo. Sigue corriendo, sigue corriendo. Y las cosas malas, bueno, sigue corriendo, que tienen un propósito. Y los caminos desiertos, sigue corriendo, que tienen un propósito, porque tienen alguien que está esperando que tú llegues. Hemos cantado esta canción. Y la verdad es que es una canción, ya es antigua, bueno, no prehistórica, pero... Y es que me parece muy interesante esta canción para un creyente. Porque lo que estás diciéndole, o lo que le has dicho a Dios, a lo mejor sin darte cuenta, es que quieres entregarle tus sueños. Que haga con ellos su voluntad. Porque fíjate qué bonito esto. Yo te entrego mis sueños, pero tú haz lo que quieras, ¿no? Conviértelos en los tuyos. Y te entrego mi corazón, y esta parte, enamórame de ti, es... Si lográsemos eso... Iba a decir jolín, ya lo he dicho. Es que si lográsemos estar un poco enamorados de Dios, ¿cuántas cosas bien haríamos? Sin preguntar a nadie, sin dudar de nada. Sin estar llamando, oye, ¿qué piensas tú si peco o no peco? Porque es que realmente estamos enamorados de Dios. Mira, hoy se bautiza alguien, un chico joven. Bueno, yo, joven. Pero realmente lo que me impacta de su vida es que creo que realmente está enamorado de Dios. Y nada más. ¿Y por qué se bautiza? ¿Porque se lo obligamos nosotros? No, porque es que la iglesia lo dice en el estatuto número 8. No, porque Dios, Jesús, al irse, lo dijo. Y si hay algún mandamiento directo de parte de Jesús, es ese. ¿Y por qué no lo vamos a hacer? Claro, si tú llevas muchos años de creyente y no te has bautizado, para mí has apretado el botón stop. ¡Hala, qué brutalidad! No, ninguna. Pues sí, lo más sencillo del mundo. ¿Por qué no que dejas, levanta ese botón y sigue corriendo? Vamos y te bautizas. Y es verdad que a lo mejor todo el esquema que tenemos es más diseñado por nosotros, porque aquí Felipe lo bajó al río, lo bautizó y fuera. Y nosotros tenemos un esquema más elaborado. Pero lo que queremos mantener es el principio y la verdad que Jesús nos enseña. Lo que queremos es que su presencia nos inunde, que nos haga nuevos, que nos cambie, nos renueve y otra vez que realmente estemos enamorados de Dios. Lo que va a ayudarnos a ser obedientes a Dios y ser llevados por el viento es que estemos enamorados de Él. Y lo digo y sinceramente, es que es algo que me cuesta de pensar o de meterlo como dentro de mi cabeza. Mi relación con Dios no es una relación de un Dios supremo alto con un trueno que en la mano si peco me castiga. No es eso, no es eso. Es una relación estrecha y de amor, donde la mano de Dios está siempre que la necesito y donde Él me lleva por donde Él quiere y solamente tengo que ponerme la cinta y apretar el botón verde. Quiero correr, quiero correr, quiero correr. No aprietes el botón stop. Ni el de enfriamiento. Vale. Josías David, ¿qué impide que seas bautizado? Vale, voy a pedir a David que salga y él va compartiendo nuestro testimonio. Y es posible que diga, bueno, pero es que me falta algo, Andrés, déjame que oremos o lo que sea. Yo quiero que escuches lo que Dios ha hecho en la vida de David. Y que hoy el reto sea su propia vida y su propio testimonio. Y que no pares. Y lo que... Espérate, ahora te dejo.
Con lo que le he hecho sufrir al pobre.
Y en definitiva, lo que David está haciendo es apretar el botón verde. Quiero correr más, quiero correr más, quiero correr más. y aunque reconoce que ha habido momentos de que ha apretado el de enfriamiento para esto, no quiero, ahora quiero correr más, quiero correr más, quiero correr más. ¿Y sabes quién va a estar al lado de David que quiere correr más, quiere correr más, quiere correr más? Yo. Y yo no sé, hay más cintas a mi lado, hay muchas cintas, muchas cintas. Me gustaría que estuviésemos todos apretando quiero correr más, quiero correr más, quiero correr más. Así que David, Sergio, tú ibas a venir aquí a ayudarle, ¿no? Por si se desmaya y eso. Entonces, os dejo con David, me lo tratáis bien, bien, y...